Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y también a través de radioudec.cl. Tenemos a nuestro segundo entrevistado esta mañana, nos acompaña en un contacto telefónico el senador por la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe, nuevo presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta. Senador, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Una alegría estar en contacto con ustedes esta mañana de día lunes 27 de marzo.
Senador, comencemos por este nombramiento como nuevo presidente de la Comisión de Transporte que usted va a encabezar y que hay bastantes desafíos en ese tema precisamente en la región del Biobío. ¿Cuál puede ser el rol desde esa instancia atendiendo las urgencias que se viven acá en esa materia?
Bueno, efectivamente coincidió la presidencia de esta comisión con una crisis en materia de transporte en la región del Biobío, en particular en Concepción, pero también en la, por ejemplo, en la provincia del Biobío hay grandes dificultades en lo que se refiere al transporte rural, y también la comisión es transporte y telecomunicaciones, y no quiero dejar de lado esa segunda parte del área temática de la comisión, porque en el área de telecomunicaciones también hay muchas dificultades, muchos desafíos. Hay lugares particularmente rurales o comunas de la provincia de Arauco y del Biobío en donde hay sustantivas dificultades en materia de conectividad digital, cuestión que hoy día es muy vital para muchos aspectos de la vida.
Sí, y en materia de estos dos temas que vive la comisión y sus bajadas aquí en la región del Biobío, en primer lugar, senador, ¿cuál es la visión que tiene usted de la crisis que hoy tenemos en materia de conectividad en transporte aquí en la región? Está marcado con lo del puente ferroviario, pero también estos atochamientos en distintos puntos del Gran Concepción y también en la provincia del Biobío y en comunas más pequeñas también se dan situaciones similares. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de el escenario que nos trajo a este marzo de 2023 que pareciera ser aún más crítico que el del año pasado?
Efectivamente, bueno, la situación del puente ferroviario acentuó un problema que venía ya increciendo desde hace tiempo. Y es propio de las economías y de los países que crecen. Cuando un adolescente crece, pasa por lo que se llama la edad del pavo, y empieza a quedar chica la ropa, empieza a tener gallitos, una serie de cosas fruto de un crecimiento desproporcionado, digamos, en ciertos aspectos, ¿ya? Entonces acá, en general, la situación del tráfico, de la congestión, digamos, se da cuando el número de vehículos, fruto del incremento de los ingresos de la familia o de la liquidez de la familia, aumenta mucho más rápido que la infraestructura vial, digamos, ¿no? Entonces estamos hoy día con este problema y mi perspectiva es que una amortiguación de esta dificultad tiene una oportunidad de corto plazo y también una de mediano plazo. La de corto plazo tiene que ver, la que puede madurar en el corto plazo, más que tiene que ver con la entrada en vigencia de una nueva normativa para la gestión del transporte público en el Gran Concepción. Hay una normativa nueva que lleva el nombre o la etiqueta de perímetro de exclusión. Hoy día ese perímetro de exclusión, esta nueva normativa ya está rigiendo para la comuna de Tomé, pero hay 7 comunas del Gran Concepción, que son Penco, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Hualqui y San Pedro, que hoy día no tienen esta nueva normativa rigiendo y debiera estarlo haciendo desde hace ya aproximadamente un año. ¿Qué va a pasar cuando entren estas nuevas reglas del juego y esta nueva tecnología a regir al interior de estas 7 comunas? El control de la flota va a ser no a través de los fiscalizadores presenciales, sino que cada micro va a tener un GPS. Y el Ministerio de Transporte va a estar monitoreando 24/7 y en tiempo real los tiempos, las frecuencias, las puntualidades de la locomoción colectiva. ¿ya? O sea, el control va a ser mucho más fino. Y las consecuencias para quienes incumplen lo que está contratado van a ser mucho más severas. Eso además de una serie de cosas que van a ir madurando en el tiempo en términos de mejoramiento de la flota, renovación de la flota, modernización de las máquinas, pero en lo inmediato lo que empieza a regir ya es el control online 24/7 vía GPS. ¿Ya? Y eso cambia de manera dramática el comportamiento de las líneas que están, digamos, que se ganan la licitación al interior de este perímetro. ¿Ya? Pueden consultar en la comuna de Tomé cuál es el antes y el después de la entrada en vigencia del perímetro de exclusión en Tomé. Así que estamos nosotros muy esperanzados en que esto pueda entrar a lo antes a regir la comuna del Gran Concepción. Esto, de, como te indicaba, debía haber entrado en vigencia hace un año atrás. Lamentablemente se quedó en el limbo de la toma de razón de Contraloría. Y como nuevo presidente de la Comisión de Transporte, la primera medida que tomé fue pedirle a la Comisión que oficiáramos al Contralor General, porque esto tiene que ver con la Contraloría General, no regional, con la Contraloría General de la República, para pedirle la mayor celeridad posible en el proceso que conlleve la aprobación o toma de razón de esto. En este momento, habiendo preguntado la semana pasada cuál era el avance, ya observó nuevamente los ingresos del Ministerio de Transporte, la pelota la tiene el Ministerio, en el Ministerio Estatal, está subsanando o corrigiendo las observaciones que interpuso la Contraloría a este decreto, y esperemos ya que sea la última vuelta. Muy probablemente yo le voy a pedir una reunión por videoconferencia al, no sé, al Contralor, o al menos a su jefe de gabinete, en compañía de los presidentes de las uniones comunales de las comunas más relevantes de esta de este perímetro, directamente pedirle a él, lo voy a pedir también a la gente del Ministerio de Transporte a nivel central que nos acompañen, para pedirles que en el fondo busquen la manera de eficientar este proceso para poder tomar razón de esto y ayudar a que entre en vigencia. Vuelvo a repetir, porque estas nuevas normativas y esta nueva tecnología de control, según la experiencia demostrada que está ya rigiendo en Tomé, debiera generar resultados de corto plazo en la mejor calidad del servicio de la locomoción colectiva en el Gran Concepción. Eso es en el corto plazo. Y en el mediano plazo hay 8 obras. Yo siempre el periodo senatorial es de 8 años. Entonces hay 8 obras que debieran terminar de madurar en los próximos 8 años. Algunas de ellas van a terminar de madurar antes, pero todas debieran estar en operaciones de aquí a 8 años. Me refiero, estas son obras públicas, no tienen que ver con transporte, pero tienen implicancia en transporte. Entonces, por ejemplo, las 8 que yo catastré son el eje Copiulemu, Hualqui, Coronel, Costanera Sur, Costanera, por acá, por el lado de San Pedro, ¿cierto? La ruta Piedemonte, el puente industrial, el puente de ferrocarriles, la Costanera Mar, que va desde San Pedro a Coronel, el enlace entre Itata y Cabrero, y el viaducto Rasuris, que pasa por arriba ahí de Talcahuano, uniendo la interportuaria con el puerto San Vicente, ¿ya? Además, la extensión al biotren Alota y Penco-Lirquén. Todas esas obras que te acabo de enumerar, que son obras más bien, salvo las del biotren, las otras 8 son obras públicas, deben estar en operaciones, unas van a entrar en vigencia el 2026, otras en el 2027, pero este paquete debería estar plenamente operando aquí al 2030, y con eso vamos a tener, en el fondo, un mayor equilibrio entre entre el número de vehículos que hay en la intercomuna, calidad y cantidad de infraestructura vial para poder darle fluidez al flujo vehicular al interior de la intercomuna. Así que yo también estoy acompañando el proceso de maduración de estas obras para ayudar a que puedan estar plenamente en operaciones en el tiempo que yo te acabo de mencionar.
Y en materia de telecomunicaciones, senador, la otra parte de la comisión también, ¿sí? Usted hablaba de las brechas que hay en distintas zonas y también la región tiene un problema dentro de la crisis de la macrozona sur. Una de las aristas tiene que ver con las dificultades de las compañías para poder llegar para allá, un tema que se ha conversado con las autoridades y se han tratado de ir definiendo estrategias de acción. ¿Cuál es su visión respecto de esa otra arista?
Sí, lo que tenemos, o sea, lo que hicimos el año pasado en la comisión fue convocar a la empresa WOM, que es la empresa que está encargada de ejecutar la FON, el despliegue de la fibra óptica nacional, ¿ya? Y hoy día en la región del Biobío, para que esto se prenda, se ilumine, digamos, falta terminar lo que tiene que ver con el despliegue en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Tirúa, y un poco en la comuna de Conturmo, pero especialmente Tirúa, despliegue que ha estado dificultado particularmente por la situación de inseguridad ciudadana que rige en esa parte del territorio regional, digamos. Yo probablemente vamos a convocar nuevamente a WOM, las otras empresas de telecomunicaciones están, digamos, mirando esto con algo de rabia, entre comillas, porque indican que lo que debiera corresponder es que se apliquen las boletas de garantía, dado que estamos absolutamente fuera de plazo. Ya, esto debería haber quedado listo hace mucho tiempo y no se debiesen haber aceptado, digamos, sistemáticamente la presentación de argumentos o excusas para no terminarlo. Pero bueno, más allá de eso, yo espero que finalmente este despliegue de la fibra óptica nacional en su capítulo regional quede terminado, porque cuando esto ocurra, la calidad de las opciones de conexión, especialmente para los sectores más aislados, van a mejorar de manera sustantiva. También lo que estamos haciendo, y esto va a ser propio de la próxima sesión que tengamos, identificamos dentro de la cartera de proyectos que estaban presentados y que estaban pendientes de puesta en tabla, un proyecto que tiene importantes implicancias en materia de seguridad ciudadana y que tiene que ver con telecomunicaciones, ¿no? Y que tiene y este proyecto de ley es el relativo a cambiar las normativas en relación a los teléfonos de prepago. Hoy día, cuando una persona compra un teléfono de prepago, no deja ningún dato, ¿eh? Y por lo tanto, esa característica de la adquisición de un teléfono de prepago es utilizada por los grupos del crimen organizado para poder coordinarse. El crimen organizado se coordina fundamentalmente a través de teléfonos de prepago, porque cuando se comunican entre ellos no se sabe quién está hablando, no, a diferencia de cuando uno tiene un plan, ¿eh? Entonces, nos parece que eso hay que cambiarlo. Lo conversamos el año pasado, yo formaba parte de la Comisión de Seguridad, en una de las sesiones donde estaba el subsecretario Monsalve, junto con el senador Sandón, lo conversamos en una de las sesiones de la comisión. Así que me recordé inmediato, cuando asumí la presidencia de transporte, de esa conversación. Hicimos el catastro e identificamos un proyecto que ya está en su segundo trámite constitucional y que tiene su origen justamente en la diputada Sandón, me parece que fue el año antepasado, ¿ya? Y que estaba pendiente de puesta en tabla. Es un proyecto sencillo que fundamentalmente busca que cuando uno adquiere un teléfono de prepago quede claramente identificado quién lo tomó, quién tomó esa línea, ¿ya? Y las implicancias de ese pequeño gran proyecto es que se le va a complicar de manera sustantiva, si esto pasa a ser ley, el mecanismo o el medio de coordinación que hoy día está teniendo de manera privilegiada el crimen organizado para llevar adelante su fechoría.
Senador, precisamente quería llevarlo a ese tema. Hablábamos de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pero quería conocer su visión a partir de lo que pasó este fin de semana, el crimen de la sargento Rita Olivares, y cómo se va a trabajar esta semana en el Senado. Finalmente la Cámara de Diputados al menos tomó la decisión de abocarse a discutir proyectos de que están con urgencia por parte del gobierno. ¿Qué van a hacer desde el Senado y cuál es su visión más allá del hecho particular de el momento en materia de seguridad?
Sí, en las últimas semanas hemos visto una ola de asesinatos contra carabineros acá a nivel regional. Tuvimos el asesinato del suboficial mayor, porque no era cabo, los medios le decían cabo, pero ayer supe que era suboficial mayor, entonces el del suboficial mayor Salazar, el asesinato que usted me menciona que ocurrió en Quilpué, otro que hubo en Temuco ayer en la tarde, mientras estábamos marchando, y así suma y sigue desde hace un tiempo. Chile cambió, desde hace un tiempo esta parte, efectivamente Chile cambió, y cambió para mal, al menos en materia de inseguridad ciudadana, también en otros frentes, pero en materia de inseguridad el Chile de hoy es sustantivamente distinto al Chile de hace 4 años atrás, ¿no? Hoy día se están viendo tipos de crímenes que antes se veían solamente en las películas, o que lo veíamos en países extranjeros donde esto está absolutamente desbandado, ¿no? Entonces, Chile cambió para mal, Chile cambió de manera sustantivamente dramática para mal en materia de inseguridad, y cuando las cosas cambian, tiene que cambiar la normativa. Lamentablemente siempre la normativa va mucho más lento que lo que la realidad exige. Razón por la cual se hace necesario priorizar los tiempos legislativos para legislar sobre las cosas que realmente son importantes para las personas. Ahora, los tiempos legislativos en algún grado los manejan los presidentes de las comisiones y de las corporaciones, de la Cámara y del Senado, pero el que tiene el monopolio de la asignación de las urgencias y de las sumas urgencias legislativas es el presidente de la República. El régimen que hoy día nos rige es un régimen presidencialista, y una de las atribuciones exclusivas del presidente de la República es la asignación de las urgencias legislativas, es decir, es el que le puede manejar la agenda al Parlamento, el que puede decir: ya, yo quiero que este proyecto se vea ahora y se despache en los próximos 15 días, y si tienen que sesionar hasta su total despacho lo tienen que hacer. Lamentablemente, en materia de protección a nuestras policías, la ley Naín 2 y la ley Retamal, la que aumenta aún más las penas y disminuye los beneficios carcelarios y minimiza los beneficios carcelarios para quienes matan y agreden a carabineros, y también el que le asigna la ley Retamal la autodefensa o la autoprotección privilegiada a los carabineros para que se puedan defender, digamos, cuando son cobardemente atacados, que es la ley Retamal. Bueno, esos dos proyectos de ley que están en la Cámara de Diputados hoy día, pudiendo haber tenido sumas urgencias por parte del Ejecutivo, no la han tenido, digamos. La tuvieron con Piñera, pero cuando la tuvieron con Piñera topaban con las mayorías parlamentarias. Hoy día los que se oponían en aquel entonces están en el gobierno y pueden, uno, asignar las urgencias, y dos, alinear a sus parlamentarios. Ninguna de esas dos cosas las han hecho hasta ahora. Con las últimas muertes de los últimos días, esa sangre, la sangre de esos mártires de carabineros, finalmente han impactado en la opinión pública, la que ha presionado finalmente al Ejecutivo para que se pongan estos proyectos en tabla. Finalmente se les asignó, entiendo yo, que las debía urgencia hoy día lunes y mañana martes, y no sé si el miércoles, las comisiones de seguridad y la sala de la Cámara de Diputados va a sesionar, y nosotros debiéramos recibir por parte de la Cámara, esperamos, los proyectos de ley Naín 2 y Retamal en el Senado. La Comisión del Senado de Seguridad va a sesionar de manera extraordinaria, y nosotros tenemos sala el jueves en la mañana y el jueves en la tarde para, Dios quiera, poder despachar estos proyectos de ley de manera express, con el tremendo apoyo y consecuencia del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien en su discurso inicial invitó al gobierno justamente a hacer lo que estamos haciendo, a darle un fast track o un trato rápido a los proyectos de ley en general de seguridad, pero en particular a aquellos que cuidan a quienes nos cuidan, ¿eh? Si cuidara a nuestras policías, a nuestros carabineros, además de ser una cosa justa y una tranquilidad para sus hijos, hijas, familia en general, porque además de eso, cuidar a quienes nos cuidan es una garantía de mayor seguridad para el país. Por último, decir que ayer fue muy emotiva la marcha que hubo en el centro de Concepción. Yo participé porque me invitaron las familias, los familiares de carabineros, me invitó, digamos, una de las organizadoras, que es señora de un carabinero que aún, gracias a Dios, está vivo, ¿ya? Pero ayer estaban, los principales protagonistas de la marcha de ayer en Concepción y en todo Chile, eran los niños y niñas, hijos de carabineros, las señoras, algunas viudas, ¿no? Los papás, las mamás, ¿eh? Los carabineros no son marcianos, o sea, son personas que tienen vínculos familiares y tienen papás, mamás, esposas, hijos, igual que todos, y son ese círculo familiar que del día de ayer decidió manifestarse en todo Chile para pedirle al Ejecutivo que asigne las urgencias legislativas y alinee a sus parlamentarios para que finalmente estos proyectos tan importantes para la protección de nuestra policía puedan ser ley a la máxima brevedad posible.
Enrique Van Rysselberghe, senador por la región del Biobío, nos acompañaba en esta primera edición de nuestra pauta del lunes 27 de marzo. Senador, muchas gracias por habernos acompañado y que tenga buen día.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto. Chau.